Del Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran en él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Palabra de Dios. Damos gracias, Señor Padre Todopoderoso, hoy, mañana y por siempre. Eres grande, eres todo. Damos gracias por la vida, por todo lo que nos das, por la salud, por la enfermedad, por todo lo bueno, por todo lo malo, Señor, todo proviene de ti. Ayúdanos a ver tu obra maravillosa, ayúdanos a ver tu voluntad en todo lo que nos sucede. Te damos gracias por todo, Señor. Te damos gracias por traernos aquí ante tu presencia para meditar sobre tu palabra. Pedimos que abras nuestro corazón, abras nuestra mente, llénanos de tu Santo Espíritu para que nos empapemos de esta palabra, Señor, este regalo que tú nos tienes, que sea un cambio para nuestras vidas, que nos lleve cada vez más hacia ti. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bienvenidos, bienvenidas a lo que es nuestra segunda sesión de la introducción al Nuevo Testamento. Me gusta a mí iniciar cada clase con un breve repaso, un repaso de lo que hicimos la vez pasada, preguntándoles qué se les quedó, qué aprendieron, qué les pareció sobresaliente, quizás algo que aprendieron nuevo, quizás algo que ya sabían, pero ahora lo vieron en una diferente luz, o alguna corrección, o si tienen alguna duda también, ¿por qué no? ¿Qué aprendieron? ¿Qué se les quedó? Los diferentes grupos, ¿verdad? Sectas. El reconocer que el judaísmo no era un grupo homogéneo, ¿verdad? Sino que también había varios componentes, varios grupos, varias sectas dentro del mismo judaísmo. Sí, muy importante reconocer eso. ¿Se acuerdan de los nombres? ¿Los quién? ¿Fulanitos y sutanitos? No, eso no les cuentan en el examen. Esenios era uno, sí. Fariseos, saduceos, celotas, hablamos de sicarios también por ahí. Ok, muy bien, muy bien. Una vez más, los que anotaron, lo están viendo, los que no, pues ahí están en el archivo, ¿verdad? Que tienen prodigiosa memoria que ustedes tienen, que no necesitan anotar nada. Adelante, adelante, más poder para ustedes, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más se les quedó, señor? El secreto mesiánico, que dijimos que significaba qué, era por qué.
Porque Jesús no quería que supieran, porque no estábamos preparados para recibir su palabra.
En la perspectiva de los evangelistas sinópticos, la gente, el pueblo no estaba preparado para la revelación plena de quién era Jesús. Hubieran malentendido más bien, tenían en mente a través de todo el evangelio, todos los evangelios en realidad, la gente piensa que Jesús es un Mesías terrenal, ¿verdad? Y en el evangelio de Lucas, hasta después de la muerte y resurrección, en el camino de Emaús, van todavía cabizbajos esos dos seguidores de Jesús porque no han entendido, ¿verdad? Hasta que Jesús les revela, ya resucitado, el Jesucristo resucitado les revela, ¿verdad? Lo que todos los profetas, lo que todas las escrituras habían hablado de él, que el profeta tenía que sufrir. Entonces, sí, eso del secreto mesiánico era porque en realidad no iban a entender y lo vemos plenamente. ¿Una cosa más, una otra cosa última que se les haya quedado? ¿Un otro comentario? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro?
Que les hablaba en su idioma.
Claro, claro, utilizando parábolas enseñaba y hablamos de las diferentes perspectivas de cada evangelio, ¿verdad? Dirigida a cada audiencia, ¿verdad? Un evangelio comentamos que tenía una audiencia dirigida a los cristianos convertidos del judaísmo. ¿Cuál era ese evangelio? ¿Cuál era el evangelio dirigido a los judíos? San Mateo, muy bien. ¿Cuál era el evangelio dirigido más bien a los cristianos de origen gentil? Lucas, muy bien. Pasa, tío. Ya, no más que vengo por ahora. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? Les di los recursos, ¿verdad? La página de internet. Les puse ya la grabación como a los dos días. Les puse lo del PowerPoint también, la grabación, todo para que la vuelvan a repetir en su comunidad de su hogar. Y los vuelvo a invitar. JCMoreno.net. En Facebook, vayan al mundo. No les vendo nada todavía. Todavía está gratis. Todo. Ahí está. Así como lo ve, ahí está. Y tengo, sin presumir, tengo 500 seguidores. De que hay 500 personas que lo han encontrado. Casi 500. Casi está. Así que únanse. Les comparto, por ejemplo, reflexiones semanales sobre las escrituras. Ya puse la de este domingo. Todo lo que, donde me mandan a enseñar, ahí lo pongo, trato de ponerlo, cualquier clase, cualquier reflexión, cualquier prédica, lo que ustedes quieran, ahí está. Así que les recuerdo, ahí está disponible. Los que no se inscribieron, vayan al sitio, les sale una forma inmediatamente para que se inscriban, ¿ok? Muy bien, si no hay ninguna objeción, vamos a continuar con nuestra sesión, con lo que es el Evangelio de Juan. ¿Quién es el autor del Evangelio de Juan? Pues dicen, pues Juan. Bueno, recuerden ustedes que es el título que vemos fue añadido después. Sí. Háganse para acá, no lo... Bueno, lo del secreto mesiánico es más en la era moderna, con el inicio de los estudios histórico-críticos de la Biblia, sobre todo por protestantes alemanes a partir del siglo XIX, en concreto, ese en particular, dependiendo de cuál término o de cuál cosa estamos hablando. Bueno, en términos generales viene a partir del estudio crítico-histórico de la Biblia. Empezando por el siglo XIX, pero podemos hablar de cada uno dependiendo, ¿verdad?, de cada término, de cada cosa. Pero generalmente hablando, esa es la respuesta.
¿Quiere decir entonces que en otro tiempo más anterior se le llamaba de manera distinta?
No, sino que de hecho no, o no se había reconocido o no se había mencionado. Muy bien. El Evangelio de Juan, quedamos en que el título... La autoría se le asigna, ¿verdad? La iglesia, en su tradición, le asigna la autoría al apóstol Juan. Tengan en cuenta que ese título que ustedes tienen en su Biblia, hoy en día todo bonito, ¿verdad? El Evangelio de Juan, no es original. Los manuscritos que tenemos más antiguos es cuando se viene a añadir un poco más después. Acuérdense, como lo manejaron en su introducción a la Biblia, que la Biblia no nos cae del cielo así como está, ¿verdad? Se añaden después los capítulos, se añaden después los versículos, aún más después. Por eso les digo, cuando lean la Biblia, hay muchas Biblias que tienen encabezados en cada sección. Cuando proclamamos la Biblia, eso no es parte de la palabra de Dios. No se leen los encabezados. Están ahí más bien para guiarnos en nuestro estudio, ¿verdad? Y bueno, entonces el autor del Evangelio de Juan tradicionalmente se le asigna al apóstol Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago. De acuerdo a la tradición, Juan sería el único apóstol que no murió muerte de mártir. Según la tradición, él se traslada a Éfeso, donde vivió ahí una larga vida, dice la tradición de la iglesia. Vivió por ahí hasta los 80 años o quizás más. Y fue ahí, en esa área de Éfeso, donde escribió su evangelio. Hay tres cartas asignadas a Juan, también con el autor Juan. Y el Apocalipsis también, el Apocalipsis de Juan. Esto es la, de acuerdo a lo que tradicionalmente los autores eclesiales comentaban. Ahora, hay un pequeño problema con esta versión tradicional, que todos los escritos que les he mencionado, tanto el Evangelio de Juan, como las cartas de Juan, como el Apocalipsis, son un tanto diferentes al paso de que difícilmente pueden haber sido obra de un solo mismo autor. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la explicación hoy en día es que estos escritos, que en un conjunto se le llaman escritos joánicos, se originan, lo más probable, es de una comunidad en común. ¿Okay? Una comunidad que en su origen, la comunidad se ve como originada como bajo la autoridad del apóstol Juan. ¿Okay? Entonces, no necesariamente el mismo autor, pero sí bajo la autoridad del apóstol Juan. Hay que recordar, estoy casi seguro que lo cubrieron en la primera clase, sobre la autoridad de las Escrituras. Es necesario para nuestra fe que haya sido escrito por puño y letra de Juan, para que haya sido inspirado por el Espíritu Santo. No es necesario. ¿Okay? Entonces, tomamos en cuenta la autoridad de lo que es la tradición de la iglesia y reconociendo, ¿verdad?, que de acuerdo a los estudios más recientes, bueno, no se trata simplemente de un mismo autor, sino de una comunidad joánica bajo la autoridad del apóstol Juan, donde se originan estos escritos. ¿Okay? No, eso no es nada contra nuestra fe, eso no afecta nada, no afecta el origen, la inspiración por el Espíritu Santo de las Sagradas Escrituras, como nos enseña la Iglesia. ¿Okay? Entonces quería mencionar esto. Está fechado por ahí de entre el año 95 al año 100, lo que significa que de los cuatro evangelios, ¿cuál es el más tardío? ¿Cuál es el último en escribirse? Este, precisamente este, ¿verdad? El primero quedamos en que era Marcos, ¿verdad? Y entonces Juan sería el último en ser escrito. De hecho, se le fechaba aún más tardío en el siglo pasado, pero se encontró en un monasterio por ahí en Egipto, se encontró un fragmento del Evangelio de Juan y fue fechado por ahí del año 125 al año 150. Y si se escribió este evangelio por ahí en Éfeso, por ahí en Asia Menor, pues de aquí a que llegara a Egipto, bueno, entonces ya se le asigna una fecha un poco más temprana, entre el año 95, 90, 95, el año 100. Con anterioridad se le daba una fecha más tarde de eso. ¿Dónde se escribió? Como les digo, Éfeso, quizás, el área de Siria, no sabemos, ¿verdad? Porque ninguno de los manuscritos dice, ¿verdad? No dice la fecha, como le ponemos ahora, fecha, dirección, no, nada de eso. Entonces, no nos dice en dónde. Un poco acerca del contenido. En el Evangelio de Juan es bastante diferente a los Evangelios sinópticos. Y en el Evangelio de Juan, Jesús es el Logos, o sea, el Verbo, la Palabra de Dios. Cuando ustedes tomen la clase de Cristología, van a mencionar un poco más de esto, pero la diferencia es precisamente en el punto de vista de la Cristología. Los evangelios sinópticos tienen una Cristología más baja, o sea, un poco más en énfasis en la humanidad de Jesús, mientras que para el evangelista Juan, Jesús es más bien ya resaltado como el Verbo divino, la Palabra de Dios. Por eso también les mencionaba ese símbolo del águila, ¿verdad? En la clase pasada, porque la teología de Juan es acá muy elevada. Entonces, para Juan, Jesús es el Logos, la forma humana de la Palabra de Dios, palabra en la encarnación hecha hombre. Jesús nos revela verdades eternas sobre el misterio de Dios. Entonces, una perspectiva bastante diferente. Por eso, cuando lo estudiamos, siempre usualmente estudiamos en conjunto los sinópticos y luego, punto y aparte, estudiamos el Evangelio de Juan, porque en sí tiene una temática, una perspectiva bastante diferente. Por ejemplo, nada más para darles un ejemplo, en el Evangelio de Juan, Jesús no enseña a través de parábolas, como lo vemos en los otros evangelios. Jesús enseña más bien por altos, elevados discursos centrados en su identidad, en revelarnos quién es. Juan tampoco no tiene secreto mesiánico, al revés. Jesús viene a revelarnos quién es, y lo vamos a mencionar en esos famosos dichos, yo soy, ¿verdad? Yo soy el pan de vida, ¿verdad? Todos esos los vamos a mencionar ahorita, pero entonces la preocupación no es tanto en guardarse todavía, ¿verdad? La plenitud de la revelación, sino que no, ya en Juan es más bien Jesús enseña a través de discursos centrados en su naturaleza. También en Juan no hay exorcismos, en Juan no hay endemoniados. En Juan, como que con la entrada de Jesús, como que ya se dispersó el poder del demonio y no hay endemoniados. Jesús no practica exorcismos en el Evangelio de Juan. Como resumen, lo podemos decir, como les mencioné, de cierta manera los evangelios sinópticos más bien énfasis en la humanidad de Jesús, mientras que en el Evangelio de Juan Jesús ya es un Jesús exaltado, ya es más la perspectiva de su divinidad, ¿verdad? Por eso los mantenemos todos en balanza, ¿verdad? Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Por eso no podemos decir, ah, no, me gusta más Juan, voy a quedar con Juan, a mí no me gustan los otros. No, por eso siempre la iglesia ha mantenido la unidad de la revelación en estos cuatro evangelios. ¿Una pregunta, algún comentario? ¿Cómo no? Destierro.
Sí. Y ahí se le apareció Jesús, que le dio la visión que él escribió para el último libro de la Apocalipsis.
Sí, estás hablando de su destierro en la isla de Patmos.
Pero Jesús se le apareció a él, ¿o cómo vio eso? ¿Una visión o cómo fue?
Sí, podría ser. Podría ser. Y en la última clase vamos a hablar del Apocalipsis. Entonces, ¿alguna pregunta referente a lo del Evangelio el día de hoy? A lo que hemos mencionado. Vamos a hablar un poco de la división, una vez más, una propuesta, no quiere decir esta es la manera en que se divide, no, depende de quién les preguntes, temáticamente se puede dividir de diferentes maneras. Hablamos primero que nada de este prólogo que manejamos hoy en día en la oración inicial, ¿verdad? En el principio era la palabra, era el verbo. ¿A qué nos recuerda esta primera línea? ¿A qué otro inicio de otro libro de la Biblia? El libro de Génesis. Comienza íntegramente de la misma manera. Una gran conexión. Podemos hablar de una porción que trata sobre las señales, los signos. Para Juan, las curaciones de Jesús, las obras que realiza, son signos, son señales. ¿Qué quiere decir cuando se habla de un signo? ¿Qué es un signo?
Una señal.
¿Qué es una señal?
¿Enigma?
No es un enigma. Bueno, ya nos acercamos un poquito más. Bueno, yo sé que son personas ustedes muy humildes, no quieren hacer alarde de su conocimiento, por eso no quieren contestar. Déjenles ayudo. Una señal, un signo, es un algo que apunta hacia algo más. Piensa, por ejemplo, en el signo de alto. Alto. El signo de alto es un octágono pintado de rojo con las letras aquí en Estados Unidos, STOP. Separadas esas cosas, pues el octágono en sí no significa nada, ¿verdad? El rojo, pues no necesariamente significa para. Lo pones todo junto, se vuelve un signo que por convención social significa, pues, párate aquí, ¿verdad?
Alto.
Ok. Entonces, la señal, el signo es un algo que nos apunta hacia algo más. Entonces, en el hecho de los milagros de Jesús, los milagros que realiza de acuerdo a la perspectiva de Juan, no son simplemente para curar a la persona, sino para apuntarnos hacia una realidad más grande. Y vamos a hablar de eso en un momento. Libro de Gloria, otra temática que se menciona ahí entre el capítulo 13 al 20. El libro de la Gloria. Es en esta porción donde tenemos la narrativa del lavado de los pies. Juan, a diferencia de los sinópticos, otra gran diferencia es que Juan no tiene institución de la Eucaristía, así como la tienen los sinópticos, sino que más bien tiene esta acción de lavado de los pies, que tiene ciertas conexiones también, pero un tanto diferente a lo que es la institución de la Eucaristía, que vemos tanto en los sinópticos como por testimonio de Pablo en la primera carta a los Corintios. Para Juan, la pasión de Jesús es su glorificación, una perspectiva también única de Juan. Y al final, pues tenemos este epílogo. Una manera de separarlo una vez más, se puede separar de diferentes maneras, pero una manera de ayudarnos a manejar la temática de este evangelio. El prólogo ya lo manejamos. Una cosa que sí quería apuntar en el prólogo es pusiéramos atención. Ya se empieza con un énfasis del Evangelio de Juan que es un cierto dualismo. O sea, se hace un contraste, empezando ya con el prólogo, para darles un ejemplo, entre la luz y las tinieblas. Y a través de todos los escritos joánicos existe esa característica. El contraste entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, no hay punto medio, es blanco o negro. Es una característica de la teología de Juan.
Cuando dices dualismo,
una comparación. Dos cosas totalmente opuestas, sin haber punto intermedio. Es la luz o son las tinieblas. O sigues a Jesús o sigues al enemigo. Una característica...
No hay intermedio,
no hay gris, es blanco o negro. O seguimos a Jesús o no, ¿verdad? No hay punto intermedio. ¿Okay? Entonces quería apuntar ya desde el prólogo. La luz brillaba en las tinieblas no lo impidieron. ¿Okay? Entonces ya desde un principio vemos ese inicio de esa temática, ese dualismo. Siete signos. Vamos a hablar un poco de estos siete signos que hay en el Evangelio de Juan. Estos signos, una vez más, son los milagros que Juan aquí les llama signos. Signos en el hecho que apuntan hacia algo más. Por ejemplo, hablemos de lo que es la multiplicación de los panes. En el Evangelio de Juan vemos esto como parte del discurso eucarístico del capítulo 6, que como católicos deben tener casi memorizados, porque es donde Jesús nos da la enseñanza inicial sobre la Eucaristía. Tienen que comer de mi cuerpo tienen que beber de mi sangre, ¿para qué? Ok, ¿verdad? Algo que los hermanos protestantes como que se saltan, ¿verdad? Muy importante para nosotros, el conocer el contenido del Evangelio de Juan, capítulo 6. La multiplicación de los panes, muy importante, es uno de los, creo que es el único pasaje que de hecho se repite en todos los evangelios, los cuatro evangelios. Se repite de hecho 6 veces. Marcos y Mateo tienen 2 multiplicaciones de los panes, si ustedes recordarán. Que dice uno, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se repite? ¿Por qué se les pasó? ¿Qué? No, hay diferencias. La primera multiplicación de los panes se le da a ¿cuántas personas? A 5,000 personas, usando ¿cuántos panes y cuántos peces? 5 panes, 2 peces. Okay. Muy importante entonces reconocer este signo. La realidad que nos está apuntando es la abundancia de la Eucaristía. Para los judíos, la gematria, o sea, el estudio de los numerología, de los números, muy importante. En las Sagradas Escrituras, cuando se menciona un número específico, muy usualmente tiene un significado particular. En el caso de la multiplicación de los panes, 5,000 personas. ¿Qué representa para los judíos el número 5? El Pentateuco, la ley, la Torá. Entonces, 5,000 personas, ¿quiénes son? ¿Quiénes representan? Bajo la ley, a todos los judíos. Los 5,000 es una manera de decir simbólicamente que están todos los judíos ahí presentes. Le está dando de comer 5 panes, una vez más, 5 panes, 2 peces. 5 significa lo mismo. El número 2 es el número necesario de testigos para que en un juicio el testimonio sea válido. Y el pescado, el pez, es el símbolo más antiguo del cristianismo. Antes de la cruz, era el ictus, ¿verdad? Sí lo han visto en los carros. Ese símbolo es el símbolo cristiano más antiguo. Lo que nos está diciendo estos pasajes es que el testimonio, ¿verdad?, tanto de las Sagradas Escrituras, la Torá, aunado al testimonio cristiano, ahora con la venida de Jesucristo, es lo que da la plenitud, es lo que da el alimento. Primero a los judíos, a los 5,000, la segunda ocasión, ¿a cuántos alimenta?
4,000.
Oh, bueno, vamos a hablar. ¿Qué significa el número 4?
Eran los gentiles.
¿Por qué? Obviamente tratamos de los judíos, van a ser los gentiles, pero ¿por qué?
Porque es totalmente...
De los 4 puntos cardinales.
Los 4 puntos cardinales, las 4 esquinas del mundo. Entonces, 4,000 son todos aquellos en todo el mundo. ¿Y cuál es el número ahora de peces y de panes en la segunda multiplicación? 7. Son 7 en la segunda vez. Entonces, número que simboliza la plenitud, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta entonces cómo no son simplemente hechos que se narran por haber pasado así, pero apuntan hacia grandes realidades, ¿verdad? Más allá de lo que ahí pasó, tan importante como fue eso. Pero nos hablan a nosotros también, tienen un gran significado para nosotros hoy en día. Entonces, ahí está la importancia.
Una pregunta.
Sí.
Disculpa, geometría.
Geometría, el estudio de números, sí.
La pregunta es, en algún momento durante el resto, no creo que el resto de este curso, pero el próximo curso y el posterior, ¿tocaríamos algo de ahí? ¿Sería por nuestra cuenta el poder estudiar un poco más?
En el libro del Apocalipsis, que maneja tantos signos, vamos a hablar un poco de lo que significa tantos números que maneja el libro del Apocalipsis. Sí. Los 144,000, los 7 trompetas, todos los sellos y todo, bestias, todo eso vamos a hablar. ¿Ok? Fueron 2 ocasiones, los evangelistas narran 2 ocasiones diferentes, con significado diferente.
Porque a mí me parece que la verdadera fue los 2 peces y 5,000 personas.
Sí, no es una pregunta de cuál es la verdadera, eso no está en duda, eso no es la pregunta, eso no es el punto. No, ese no es el punto. El punto es que una vez más.
¿Cómo reinterpretar?
Bueno, el hecho de que de la realidad que nos están hablando también, lo que apunta a la Eucaristía. ¿Ah? Están hablando de la abundancia de gracia que nos da la Eucaristía, que Jesús aquí nos está enseñando ya en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Muy importante reconocer eso. ¿Okay? Y así sucesivamente podemos hablar de las cosas que apuntan los diferentes signos, las bodas de Caná. El evento de una boda muy importante. La iglesia ve en este evento el reconocimiento de Jesús con su presencia en esta boda, apuntando también, ¿verdad?, a la realidad sacramental que la iglesia, siguiendo la enseñanza de Jesús, establecería, ¿verdad?, como sacramento, como signo, como fuente de la gracia de Dios. Y que también podemos mencionar, tiene esos tonos escatológicos de la boda del Cordero, que vemos en el libro del Apocalipsis, ¿verdad?, de esa unión final entre el hombre y Dios, celebrado a manera de boda, ¿verdad? Entonces, así sucesivamente, todos los milagros apuntan hacia algo más.
Hablaste de las bodas de Caná, y si entendí bien al principio mencionaste, y no quiero cuestionar lo que mencionaste, pero mencionaste que particularmente en este evangelio, no se menciona el secreto mesiánico.
Correcto.
Pero leyendo un poco sobre las bodas de Caná, claramente Jesús le dice a su madre, ¿qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Eso no es interpretación de un secreto mesiánico?
No es igual que en los sinópticos. No es igual que en los sinópticos. De hecho, cuando continuamos leyendo el Evangelio de Juan, una vez más Jesús cuando enseña es referente a su persona. Es revelación de quién es. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vid. Ustedes son las... esa palabra que se me olvida. Las branches, las ramas, las... Entonces, un poco diferente al caso de los sinópticos. Jesús camina sobre las aguas, Juan 6, es otro de los signos, la sanación de un ciego. Ahí mismo Jesús dice, ¿verdad? Cuando le preguntan, ¿el ciego de nacimiento está ciego porque pecó él o porque pecaron sus padres? ¿Y qué dice Jesús? Pues ni uno ni otro, sino para que se manifieste a través de él la gloria de Dios. Ahí vemos ya cómo Jesús mismo está diciendo, pues no nomás es para eso, sino para apuntarnos a otra realidad. Sí, señor.
¿Nos puedes explicar un poco algo acerca del signo que nos da la, donde Jesús camina sobre las aguas?
Sí, ese nos habla de la identidad de Jesús, de que tiene señorío, tiene poderío sobre la naturaleza, sobre la creación. Nos está diciendo, nos está revelando quién es Jesús con su autoridad. Claro, claro.
Entonces, debemos entender esto como solamente como un signo, como lo mencionas ahora, como un signo de fe.
Signo en el hecho de que no nada más está incluido, no nada más es el evento por relatar lo que pasó, sino por la realidad aún más grande a la que nos está apuntando. A eso me refiero cuando hablo de signos. De que sí, estamos leyendo y a un cierto nivel estamos leyendo lo que pasó teniendo en cuenta este otro nivel que nos está apuntando hacia una realidad más grande. Sagradas Escrituras son casi como una cebolla cuando la estamos leyendo. La podemos leer al nivel de literatura, estudiarla como se estudia cualquier libro, pero hay más capas que podemos entrar. Por otro lado, un nivel es, sí, ok, el evento, lo que pasó, muy importante. Otro nivel, otra capa de la cebolla es la realidad sobre lo que nos está revelando el evento. Ese es otro nivel. Uh-huh. Muy bien. Resurrección de Lázaro es otro, capítulo 11. Hablando un poco de las características del Evangelio. Este Evangelio de Juan cuenta con pasajes de grandes malentendidos. Vamos a ver uno de ellos. Juan capítulo 2, versículo 19. Destruyan este templo, dijo Jesús, y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron, han demorado ya 46 en la construcción de ese templo y tú piensas reconstruirlo en 3 días. ¿De qué está hablando Jesús? Su persona, la cual al tercer día resucitaría. Y ellos, no, pues el templo, ¿verdad? Hecho de piedra por manos humanas, ¿verdad? Que llevaba en construcción ya bastante tiempo, no, ni siquiera estaba ya terminado. Malentendido. Juan 3, el famoso pasaje de Nicodemo. En verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Mi traducción dice nuevo de arriba. Está dando la explicación de los dos significados. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Cómo volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y es que en el griego se usa una palabra nada más, no dice como dice la traducción. Tiene el mismo significado, renacer de nuevo, renacer de arriba. Nicodemo le entiende como renacer otra vez, volver al vientre materno, mientras que Jesús no, tiene uno que renacer de nuevo, del agua, de arriba, o sea, ahora en gracia, en una vida de gracia, ¿verdad? No un renacer físico, ¿verdad? Sino un renacer ahora en la vida de gracia que nos da Dios por el bautismo, ¿verdad? Otro gran malentendido. También hay pasajes con doble significado. 4, capítulo 4, versículo 10. Jesús le dice a la samaritana, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él, en un chorro que salta hasta la vida eterna. ¿Okay? El Evangelio de Juan también está marcado por varios episodios de ironía. Capítulo 6, versículo 41. Dentro de este discurso eucarístico que les comentaba, cuando dice Jesús a los judíos, yo soy el pan que ha bajado del cielo. ¿Y qué dicen los judíos? ¿Cómo vas a decir eso? Sabemos quién es tu padre, sabemos quién es tu madre. ¿No dices tú que bajas del cielo? No, ¿verdad? Jesús le contestó, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré el último día. ¿Ah? Malentendidos, dobles significados, ironías, varias de las características del Evangelio de Juan. Sus oponentes, en este caso, en pasajes de ironía, sus oponentes hacen declaraciones sarcásticas, derogatorias, incrédulas, pero sin entender, ¿verdad?, la realidad más grande de lo que Jesús está hablando. En la parte que mencionábamos, el libro de la gloria, comenzando en el capítulo 13, comienza con la última cena. Como les decía, aquí en Juan no tiene esa institución de la Eucaristía como lo tenemos en los evangelios sinópticos, o incluso Pablo, ¿verdad?, en la primera carta a los Tesalonicenses, sino un poco distinta, una perspectiva un tanto distinta. Contiene en ese capítulo, en esa parte del libro de la gloria, la última cena, el último discurso de Jesús, la oración de Jesús por sus discípulos. Tiene la narrativa de la pasión, capítulo 18 y 19. Y luego los eventos, ¿verdad?, con Jesús resucitado, capítulo 20.
¿Podríamos pensar que cuando se escribió el Evangelio de San Juan ya había habido alguna revisión de los evangelios previos para decir que el Evangelio de San Juan es el que se iba a escribir de manera más ordenada?
De hecho, no. De hecho, se piensa que no tenían contacto las comunidades juánicas con los escritos sinópticos. Son tradiciones distintas. O sea, pasan los eventos, ¿verdad? Está la comunidad y luego al momento de la predicación, de irse a otros lados, se pierde, ¿verdad? Acá en esas comunidades están manejando estos escritos, esas otras comunidades más bien con la tradición de Juan. Una vez más, tienen mucho punto de acuerdo porque estamos hablando de un mismo origen, ¿verdad? La predicación de Jesús, los mismos eventos, pero desarrollándose, meditándose, reflexionándose de manera distinta, en una comunidad distinta, con preocupaciones distintas. Por eso, eso es lo que da lugar a que haya estas diferencias.
Uh-huh. Pero llama la atención el hecho de que el Evangelio de Juan está, como bien dijiste la vez pasada, está bien ordenado, o sea, está hay una congruencia entre evento y evento que lleva ciertas, inclusive, secuencia cronológica. Inclusive.
Parte de eso es la etapa más tarde en que se escribe. O sea, le da más tiempo a la iglesia, al autor, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, una reflexión más profunda. Compara la reflexión teológica del día de hoy a la reflexión de los primeros padres, ¿verdad? Bueno, se ha desarrollado. Entonces, parte de eso es también el hecho de que se escribió un poquito más tarde, varias décadas más tarde que los otros evangelios, dándole lugar a esta reflexión guiada por el Espíritu Santo a llevarnos a lugares diferentes, más altos, una cristología más alta. Uh-huh. Pero sí, muy una buena observación. Hablando de las diferencias con los sinópticos. Aquí en el Evangelio de Juan no hay narrativa de la natividad. No hay una concepción virginal. Juan ve a Jesús ya como el Verbo eterno, que es encarnado desde la eternidad, ¿verdad? Es eterno. Jesús existe desde toda la eternidad. Es el énfasis. No hay récord tampoco de su bautismo. No hay periodo de tentación en el desierto. Quizás por el hecho de que para Juan, Jesús en su divinidad tan unido al Padre, que no da cabida a la tentación. Quizás. Les comenté ya no exorcismos. Comenté ya, Jesús enseñaba de manera diferente, no tanto en parábolas, sino en grandes discursos. No hay aquí una reinterpretación de la ley de Moisés, como en los sinópticos, donde está el choque constante con los fariseos, con los saduceos, por esta reinterpretación de la ley. Tampoco hay, interesantemente, una profecía de la segunda venida de Jesús. Esto es importante. Para Juan, Jesús resucitado está ya presente en la comunidad. Jesús está ya con nosotros en la forma del envío, el cumplimiento de la promesa de enviar ¿a quién?
Al Espíritu,
al Paráclito, al Consolador. Por eso para Juan no hay esa profecía de la segunda venida. Ya está Jesús con nosotros de esta manera. Ya tenemos seguidores de Jesús, ya tenemos vida hoy en día. Esta característica se le reconoce en círculos bíblicos como una escatología realizada. ¿Okay? En la perspectiva de Juan, o sea, como que ya con la resurrección de Jesús ya estamos viviéndola. Ya está Jesús con nosotros. Una perspectiva un tanto diferente de los sinópticos. De hecho, este domingo, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos, nos acercamos ahora al final del año litúrgico y como es costumbre en la liturgia de la iglesia, al final del año litúrgico empezamos a reflexionar sobre el fin del mundo y vamos a ver en el Evangelio, ¿verdad? También en la primera lectura del profeta Daniel, mención, ¿verdad? De los últimos tiempos. Estamos en la recta final del año litúrgico y la iglesia comienza a reflexionar como parte del Adviento. Acuérdense que el Adviento es preparación tanto para la venida de Jesús, la segunda venida al final de los tiempos, como también recordatorio memorial a su primera venida, ¿verdad? En su natividad. Tiene un doble aspecto el Adviento. Por eso durante el Adviento, antes del Adviento también, meditamos sobre los últimos tiempos, ¿verdad? La segunda venida de Jesús. No hay narrativa de la institución. Para Juan, Él tiene una cronología un tanto diferente también. Juan mueve la cena, la última cena un día antes de la Pascua. Y lo que tiene él es este acto de humildad, donde Jesús nos enseña, ¿verdad? Que liderazgo, ¿verdad? El que quiera ser la cabeza, bueno, tiene que ser servidor de todos. Y nos deja este gesto de lavado de los pies. Cosa interesante que, como parte de mis estudios sacramentales, estaba leyendo el otro día, en las comunidades geovánicas, es muy probable, es casi seguro, que el lavado de los pies era lo que se usaba como rito iniciatorio, en lugar de un bautismo. en la época de la iglesia primitiva, como les comentaba, bautismo allá por otras comunidades, Antioquía en otro lado, y acá por las comunidades geónicas, de repente usaban un lavado de pies como un rito de iniciación. Algo interesante. Hoy en día lo mantenemos únicamente como rito, pues en la misa del jueves santo, ¿verdad? Quedó solamente ese vestigio, ¿verdad? De celebrarlo como parte de un rito litúrgico. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Adelante.
En algún momento de la historia cristiana se dan por aceptados solamente 4 evangelios.
Correcto.
Yo desconozco el momento histórico, pero quiero pensar, ¿o ocurrió acaso que antes de que ocurriese la aceptación de los 4 evangelios únicos, se creía y se escuchaban los otros evangelios?
Sí. Sí y no. Porque depende de qué escrito apócrifo estás hablando. La mayoría de ellos se originan después del tercer siglo, los años 200 en adelante. Entonces son bastante tardíos en comparación con esos escritos. Entonces, en realidad, los evangelios apócrifos nunca fueron reconocidos. Sin embargo, relacionado a tu respuesta, sí había otros escritos que eran reconocidos como inspirados. Bueno, no reconocidos como inspirados, sino usados, por ejemplo, en la liturgia. Escritos como el Didaje, que creo que no les mencioné ya el Didaje.
No.
El pastor de Hermas. Las epístolas de Clemente. Son escritos que eran usados por ciertas comunidades, aquí y allá, no por la Iglesia Universal, que al hacer ese discernimiento, la Iglesia, con el paso del tiempo, decide, bueno, son libros buenos, son escritos, pero no están inspirados por el Espíritu Santo. De manera que los tenemos hoy como fuentes históricas de lo que ocurría en aquel entonces. El Didaje es un escrito catequético. Trabajo en la oficina de catequesis. Quisiera poder pronunciar eso bien, de gran valor para nosotros el día de hoy, pero sin embargo no inspirados por el Espíritu Santo. Pero en cuanto a los evangelios, no, difícilmente te puedo decir que en algún momento fueron considerados como inspirados. Okay, buena pregunta. ¿Otra pregunta, algún otro comentario? Creo que es hora de sacar mi anécdota acerca de esto. Punto y aparte, ¿ok? Dicen del filósofo Sócrates, no yo, filósofo Sócrates, que después de dar una enseñanza y preguntar si había alguna pregunta, y al no recibir ninguna pregunta les dijo, les acabo de exponer una enseñanza sobre los 3 diferentes niveles del conocimiento. El conocimiento divino de los dioses, el conocimiento humano y el conocimiento de los brutos, o sea, de los animales. Es propio del ser humano el hacer preguntas, porque los dioses lo saben todo, no necesitan hacer preguntas, y los brutos, los animales, obviamente, no pueden hacer preguntas. Y continúa Sócrates. No sé si entonces felicitarlos por haber ascendido al nivel de los dioses o insultarlos por haber descendido al nivel de los brutos y no hacer ninguna pregunta. Era lo que decía el filósofo Sócrates. Nada que ver con nuestra situación el día de hoy. Una anécdota simplemente. A ver, ¿qué me faltó? Oh, otras diferencias. No hay controversia sobre el sábado, no hay nada de eso ahí. En el Evangelio de Juan no se demuestra a Jesús como sufriendo en su pasión, sino más bien un Jesús siempre en control. Un Jesús que se entrega. O sea, lo que le está sucediendo le está sucediendo no por casualidad, no porque lo atraparon, ¿verdad? No por nada, sino porque él conscientemente se está ofreciendo. Es un Jesús siempre en control. Un punto de vista un tanto diferente. No hay una agonía en el jardín de Getsemaní.
La agonía donde está, orando, pidiéndole a Dios que quite ese trago amargo.
Una perspectiva un poco diferente en Juan. Juan lo muestra siempre como estoicamente en control a todo momento. Él deja que le pase, que él se entregue. No, sino que una vez más bien en esa perspectiva de un Jesús más exaltado, como que una vez más, él lo que está pasando ahí es por designio divino, él tenía, se entrega. Diferentes pasajes, diferentes cosas exclusivas del Evangelio de Juan, una vez más, la doctrina del Verbo, el Logos. Únicamente en Juan, no se ve en los evangelios sinópticos. Milagro de Caná, en las bodas de Caná, único de Juan. Esta doctrina del renacimiento espiritual que vimos en el pasaje de Juan 3 con Nicodemo, es única de Juan. Los famosos dichos yo soy, también únicos de Juan. La diferente tradición de la última cena que ya hablamos. Y también las apariciones que cuenta Juan después de la resurrección también son únicas de Juan. Una vez más, diferente tradición, como les comentaba. Una tradición que se desarrolla un tanto aparte de la tradición sinóptica. Aquí tienen a los famosos dichos yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy de arriba. Yo soy, ¿verdad? Que nos recuerda al evento de el libro del Éxodo, de la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Yo soy, plenamente, yo soy. Yo soy el buen pastor que cuida las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid. Ustedes los sarmientos, ¿eh? No me acuerdo de la palabra. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Capítulo 15. Una pequeña comparación, mientras que los sinópticos tienen, bueno, dos de ellos, infancia, narrativa de la infancia de Jesús, Mateo y Lucas. Juan tiene esta doctrina del Verbo, el Logos, mientras que los sinópticos muestran a Jesús enseñando en parábolas. Juan tiene largos discursos filosóficos que hablan sobre la naturaleza de Jesús, sobre quién es Jesús. Los sinópticos mencionan la predicación de la caída de Jerusalén. Juan no se menciona. Puede ser también por el hecho de que se escribió más tarde. ¿Cuándo ocurre la caída de Jerusalén? Históricamente, ¿cuándo destruyen los romanos Jerusalén? Por ahí del año 70.
Juan era uno de los predilectos de Jesús.
Podría ser.
Más allegado a Jesús. Otro tipo de inteligencia de los demás apóstoles. Para poder escribirlo más breve, más conciso, más ordenado, como aparece aquí. Yo soy. ¿Qué nos dice el yo soy? Yo soy, ya hay una seguridad, ya él es el Verbo. No está probando nada en absoluto.
Es una teología, una cristología más elevada. Sí. Una cristología más elevada, énfasis en la divinidad de Jesús, Jesús como preexistente desde toda la eternidad, ya ahí en la creación. Bueno, también Pablo tiene algo de eso, ¿verdad? En sus himnos cristológicos.
Pero Pablo sano testimonio a través de las cartas.
Era más joven.
La tradición dice que vivió, como nos cuentan las escrituras, ¿verdad? Jesús le deja encargada a la Virgen María. La tradición de la iglesia cuenta, ¿verdad?, que se fue a vivir a Éfeso con la Virgen María, cuidándola, ¿verdad?, después del encargo de Jesús. No, en realidad no. Aparte de Lucas, ¿verdad? Que tiene el pasaje de Jesús a los 12 años, ¿verdad? Perdido en el templo. No, en realidad no tenemos reporte de sus años, de su infancia o adolescencia, ¿no? Hay que recordar el propósito de los evangelistas. No tanto, obviamente tiene un poco de cómo, dónde nació Jesús, pero todo el propósito es ¿cuál? El de los evangelistas. ¿Cuál es el propósito?
Describir la vida de Jesucristo, la buena nueva.
Más bien el mensaje. Sí, la vida de Jesús obviamente hay una importancia y hay mención de eso, pero la centralidad es el mensaje de la predicación de Jesús, la buena nueva, lo que necesitamos para nuestra salvación. Por eso no le dieron, yo creo, tanta relevancia a cosas como esas. Humanidad, divinidad de Jesús, como les decía, la enseñanza de Verbo encarnado, la palabra de Dios entre nosotros. Por ahí tengo en las notas ese par de controversias, el gnosticismo, el docetismo, que de cierta manera se apoyaban un poco en el Evangelio de Juan y para apoyar sus enseñanzas. Cuando manejen ustedes cristología van a hablar de las diferentes herejías. El gnosticismo, una herejía que proponía la salvación a través de un conocimiento oscuro, un conocimiento único, aparte de la predicación de Jesús. Docetismo, una herejía que proponía que Jesús tenía únicamente apariencia humana, pero que era más bien divino, lo humano era únicamente aparente. Una vez más, apoyado en el énfasis de Juan, el énfasis de su divinidad. Claro, nosotros vemos, como les comentaba, en el conjunto de los cuatro evangelios con ese balance expresado en el credo, ¿verdad? Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Okay? ¿Una pregunta, algún comentario?
Cuando se dice verbo encarnado, o sea, que Dios hace cuenta ya en los tiempos modernos, es el primero, o como en vez de ser Adán en los tiempos modernos, él es ya Dios, es el primero y el último.
Okay, sí. También habla del verbo, refiriéndose a la segunda persona de la Santísima Trinidad, tomando nuestra carne, viviendo entre nosotros, a manera de, como dice la carta a los Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que es igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Pero el concepto de Logos es súper profundo, es súper filosófico, y no es único tampoco al cristianismo, es un término filosófico también, que incluso ya filósofos griegos manejaban, como la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Y es algo que ya está presente en las Sagradas Escrituras, en libros como el libro de la sabiduría. El concepto de la sabiduría de Dios está conectado con el Logos, a manera de que vemos en las Sagradas Escrituras ya características personales, empezando a asignársele a la sabiduría de Dios, como un inicio de esta ver a un Dios tripersonal, que para los judíos era únicamente un solo Dios, ¿verdad? Pero no, es profundísimo. Podríamos estudiar años sobre Logos.
Tengo una duda en cuanto a resurrección y resucitar. ¿Es lo mismo?
No.
Bueno, según yo, creo en la resurrección de Jesucristo, pero como Lázaro resucitó, pero volvió a morir.
Claro, son cosas diferentes, ¿verdad? Es como la diferencia entre ascensión y asunción. Por ejemplo, la ascensión es Jesús por su propio poder sube. Asunción es que te subieron.
¿Y sería igual la resurrección de Lázaro?
Claro, porque a Lázaro es un hecho milagroso de suspender por un momento el hecho inevitable de la muerte, porque Lázaro, después de ser resucitado, muere otra vez y ya se muere como todos. Una gran diferencia, porque en la resurrección de Jesús pasa ahora a este nuevo estado de estar siempre con su cuerpo humano en el cielo, como vemos evidencia en los evangelios, que en las apariciones tiene las señas, tiene las heridas.
Sí, mi duda es la resucitó Lázaro, pero sería también resurrección porque Lázaro
sí,
puede morir.
Y Jesús sí, claro. Sí, eso mismo, pero refiriéndose a dos cosas completamente diferentes. Estamos hablando no de una manera analógica. Por ejemplo, cuando yo digo la vida de Dios y yo digo mi vida, estoy usando la misma palabra, pero significan cosas completamente distintas. Decir la vida de Dios que decir la vida humana. Es una misma palabra, pero el lenguaje nos falla. Estamos hablando de lo mismo, pero en niveles completamente distintos. ¿Te explico? Ok, vamos a nuestro descanso. Pasamos a bendecir nuestros alimentos, recordando que estamos siempre en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, una vez más, hoy, mañana y siempre, por esta ocasión de estar aquí reunidos. Te damos gracias por estos alimentos que vamos a consumir. Bendice las manos que lo han preparado, dales pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tenemos pan. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvemos 10 minutitos.